tenemos una invitada que realmente nos pidieron a través de la plataforma de Spotify. Y describirla es decir que es un ejemplo de seguir para nosotras. Pero desde un aspecto de cómo desde adentro ella ha empezado a crear una vida, una estructura de cómo se deben hacer las cosas. Y ha roto su propio caparazón con miedo, con tristezas, con alegrías, con lo que implica tomar la decisión. Y dijo, ¿tú sabes qué? Mi prioridad va a ser el disfrute de lo que yo estoy haciendo. ¡Vamos a invitar a nuestra hermana Karina! ¡Bienvenida, Karina, al podcast!
Welcome. ¡Uy, qué divertido y qué raro! Y qué, no sé, qué raro se siente.
Estamos en la sala de la casa de papá.
Seguro, me falta el vino.
Bueno.
El té.
Algo.
Bueno, Giselle, vamos a arrancar como que estamos en la casa y Giselle está mediando toda la conversación, como siempre.
Señores, qué diferente. O sea, a veces la gente... Es verdad que ustedes son hermanas, porque criadas del mismo papá, de la misma mamá, o sea, lo mismo. Exactamente, uh-huh. El mismo ambiente, exactamente. ¿Cómo tres personas pueden ser tan diferentes?
O sea, no diferente, ¿no?
el agua y el aceite.
Vamos a ponerlo las tres personas. Karina era...
El agua y el aceite. Ay, no, no se puede. Esa línea está ahí. No, tú no puedes cruzar esa línea.
No, es así que se debe hacer. Y entonces Giselle era de qué...
Pero qué libre.
Yo no la veo. ¿De qué tú me hablas? ¿Qué
puede emplumar? Ay, pero se puede hacer así. Y yo ni la vi la línea. Yo no vi la línea.
No, tú estabas con mami. Mami te estaba haciendo algo.
Sí, mami me estaba haciendo algo.
Peinando.
No, peinando no. Okay. Mami me estaba diciendo, ay, mi negrita, pero es que tú sí eres linda. Y yo, mami, no me digas así, porque es que tú me lo dices porque tú eres mi mamá. Yo soy fea.
Ayer me acuerdo de eso.
Sí, con esa crisis existencial. Ahora bien, Karina.
La real Barbie.
Como tú fuiste la hermana mayor, tú fuiste el experimento. Tú fuiste lo que... ¿Y cómo que se crió un muchacho? ¿Y cómo se supo? Pone que uno debe tratar a un hijo con esa creencia y valores que mami y papi tenían que eran tan diferentes. La pregunta es, ¿qué sientes que aprendiste, que tu niña tuvo que aprender para tu hoy de adulta vivir y operar desde una lección aprendida? O sea, ¿qué tú viviste de niña que tú dices, mierquina, de ahora de grande yo opero así por eso?
Está profunda la pregunta.
¿Cómo tú eras de niña? O sea, que ¿cómo tú eras de niña? Que tú eras de adulta, tú dices, mierda, yo soy así. Porque cuando yo era niña, yo, a mi mami y papi, trabajaron esto en mí.
Mira, básicamente, para mí, como ustedes dijeron, regla que yo no podía. Para mí era salir de mi casa, hacer una llamada, ponerme un vestido diferente al que mi mamá
te dijera.
Me dijera.
Imposible.
Era misión imposible. Era misión imposible. Entonces, inicialmente, ese seguir las reglas, ese seguir valores que mami me enseñó. Pero de niña, yo recuerdo mucho que yo me encantaba sentarme con mami. A ver, era Extreme Makeover, que se llamaba la serie.
¿Pero cuántos años tú tenías?
Yo no sé, 8, 9, 10.
Ah, no, pues yo no había nacido.
Tampoco. Te pasa.
No hay que exagerar, no.
Son 7 nada más.
Ok,
gracias. Yo me sentaba con mami a ver esa serie. Mami, cuando yo no podía terminar de ver el episodio, mami, me tiene que decir qué pasó. Y me esperaba. Pasó, mira, la casa. ¿Tú te acuerdas que la cocina era verde? La pusieron blanca.
¿De verdad? Yo creo que esa es la primera vez que tú dices esto. ¿Había oído eso?
Sí, claro, ya me acuerdo.
Ay, es que tú tienes que contarme porque es que yo no había... No, de
es
verdad.
Que yo no hablo tanto.
Tú no habías nacido.
Yo no había nacido, entonces...
Dice ella.
La pregunta es, ¿esa cosa que con mami tú crees que eso influyó mucho en tu decisión?
Sí. Cada vez más como que me vienen como que esos flechazos de esos momentos y digo, wow, no sé, yo estoy trabajando en algún proyecto... Y tengo algo que diseñar, algo en específico. Y de repente recuerdo alguna escena de ese tipo, de esa serie. Y yo, ¿en serio?
Ah, ¿verdad? Flashback.
Sí.
No, que esa memoria tuya.
De verdad.
Que Dios te la bendiga.
Pero vamos a darle rewind. O sea, nadie sabe. Vamos, hay que darle rewind porque ¿quién, Karina?
Una de las Lara.
Pero,
no, o sea, para la comunidad que está escuchando el podcast. ¿Cuáles han sido, Karina, esos momentos de tu vida que tú puedes tal vez compartir con la comunidad? que han formado a la Karina de hoy?
Wow, rewind. Más que irme a la infancia, que la infancia de manera marcada, Karina era una niña artista, le encantaba cantar, le encantaba subirse en una tarima, una silla, no sé, un banquito, ser libre, se sentía libre cuando hacía esas cosas. Le encantaba, señora, ahora que me acuerdo, en la casa había, ¿se acuerdan? En el callejón, en el segundo piso, todo...
La casa amarilla.
Todo el balcón. Ay, sí. Era con verja, que yo admiro a mami, porque con tres muchachos chiquitos.
Y sí, en y esta vez ni nada.
Nada.
Es que eso
nada.
No existía, eso de ahora que nada. Existe. No. Antes no se existía.
Yo cogía mis sábanas con los palitos de tender la ropa.
De tender la ropa, yo
y
me
yo
acuerdo.
Armaba mi casa. Y yo entraba a mi casa y yo hacía actividades ahí adentro.
Yo decoraba
ahí adentro. Y tú dices, wow, ¿en qué momento se perdió? Como que esas cosas que para mí eran como divertidas, eran como que yo conectaba con Karina. Después de grande, bueno, nada, uno quiere seguir la regla, uno va a la universidad, tiene que coger una carrera, que de hecho, la carrera que me salió en los test del colegio. Exacto, fue arquitectura. Y como yo me iba a becada para Intec no tenía arquitectura, dije, bueno, lo que estaba en boga en ese momento era ingeniería industrial. Vámonos para allá. Hago mi carrera, no sé qué, y sigo como mi línea de vida de lo que sociedad marca que debe seguirse. En caso, tengo hijos.
No, espérate. Ajá. Tú rompiste un chin porque tú te fuiste a estudiar de padre.
Antes de casarte.
No, pero tú tuviste la experiencia de vivir sola un año.
Sí.
Y entonces cuando tú vuelves de allá para acá, que mami, ¿qué te viene a decir? No, que tú... ¿Qué te dio a ti?
No way. Yo me tengo que ir, mami.
No, Alfonso, vamos a hablar. Tú le dijiste. Vamos a hablar.
El anillo, me tengo que ir. Yo no puedo esta mandadera.
¿En serio? Fue así.
Sí, yo sé.
Amor, te amo. Si tú me estás escuchando, tú sabes que tú eres mi vida, pero fue así. O sea, en ese momento, claro, yo sabía que era una pareja que tenía los valores que yo tenía.
Que pero tenían 500,000 años juntos.
500,000 años juntos.
Pero como de los 15.
Tú lo dices relajando, pero fue de
No, pero 15, de verdad, sí, de yo estoy diciendo el número.
No voy a decir la edad. Y nada, pues sigo como trabajo, empiezo a trabajar formalmente en mi carrera, luego fui cambiando, llego a una entidad financiera y bueno, estaba en banco. En ese momento, o sea, 5 años atrás, vamos a decir, que perdemos a mami. Se fue la Karina. Sí. O sea, entré en un proceso de duelo que hacia afuera no se veía, pero hacia adentro me estaba ahogando. Yo duré un año sumamente que no era yo. Hasta ya mis hijos lo estaban sintiendo. Entonces, en ese proceso, viene Elisa y me dice, porque yo vivía en queja, que yo no disfruto lo que hago, que quiero como cambiar, que quiero como algo más chulo, algo más divertido. Y viene mi coach, Elisa.
Yo no soy coach. Ay, no sí. Soy coach.
Sí, para
no.
Mí.
Bueno, para ti, pero no lo soy. Ok. No tengo título. Sí,
tengo dos ahora.
No, ella
una
es coach.
Una con título y una sin.
Ella sí es coach.
Gracias.
Y empieza, Lisa, ¿qué es lo que te gusta? A una lista. Karina, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Empieza con 20 cosas. Baja a la 10 ahora. Ahora baja a la 15. Ahora baja a la 5. Quédate con 3. Y nada, dentro de las que salían de primero, era como, yo soy realmente muy organizada y muy... O sea, muy esquemática. A mí me gusta. Si eso va ahí, o sea, al ladito, es ahí.
O sea, si yo muevo esta mesa un chin y no está alineada contigo, ya te está dando como... Karina, señora, Karina llega a la casa y arregla los cuadros, tú. Porque si no están alineados.
Señora, en los cuadros nada más.
En la oficina, tú llegabas y yo tenía esa taza ahí y me la ponía aquí. ¿Quién estaba aquí?
Sí.
O sea, a ese nivel. Entonces... Empiezo como a descubrir como qué cosas, fuera de lo que es trabajo, yo disfruto hacer. Igualmente, pues, en ese proceso, identificando el diseño de interiores, me acerco a una diseñadora de interiores famosa, que le agradezco realmente. Fue como la primera persona que me abrió las puertas y que me mostró que yo era capaz de irme al mundo del diseño, María Gabriela Mendoza. Y le escribo por DM, le escribo, o sea, N gente que la siguen y Karina la le escribe. Mira, yo soy fulana de tal, trabajo en una entidad financiera, tengo 3 hijos, soy casada, tengo tantos años, tengo esta formación, pero me ha entrado que yo quiero trabajar en el diseño. ¿Qué tú opinas? ¿Hago una carrera o hago un posgrado? Señores, una gente random le va a escribir a ustedes. Eso amerita un café. Y siempre digo, como fue un instrumento de Dios, se dejó usar por Dios. Me invitó a un café, nos sentamos una hora a hablar y realmente me dijo, óyeme, tú tienes una formación básica, empieza a hacer cursos, empieza como a experimentar, porque es realmente en el día a día, en la experiencia, donde se adquiere el conocimiento. Y así hice. Igualmente, ella en ese momento me mencionó, claro, porque le mencioné el proceso de duelo por el que yo estaba pasando, ella me menciona, ¿y tú no has escuchado a Yanny Santaella? Uh-huh. Y ahí fue como que yo le dije, no, mira, ya tiene estos talleres de proyecto de vida, yo creo que te pueden ayudar muchísimo. Y nada, el cuento es historia. Yanis también fue, wow, una de las personas que me empujó a este mundo con ese...
esta familia no empujó, no. No arrastró, ya no empuja, no. Ya te lleva así, ¡yeah, camina! Que tú no te vas a quedar ahí.
Yanis la amo, definitivamente. Sí. Después de haber hecho proyecto de vida, Karin es otra. Porque descubrió esa niña interior, esas carencias que definitivamente también se tienen en la infancia y que de qué manera la tenía que trabajar. Y pues empecé a hacer mis cursos, Yanis, crecimiento personal, Lisa, con todos sus temas, nos ha también arrastrado a todas a buscar ese crecer. Y yo creo que, y lo siento, que cuando trabajamos el dentro, lo de afuera se nota.
Esa es la pregunta que viene. Entonces, ¿qué tú hiciste? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida, Karina? Como en, vamos a poner 5 meses. Dime 5 meses qué ha pasado en tu vida. Dime una cosita, una piquita ahí, como para que el que esté oyendo, porque tú eres...
Entiende ese remolino.
Lo que está pasando ella ahora mismo. O sea, ahora mismo ella tiene su ropa con una chaqueta prestada porque ella está mudándose hoy. No, porque hay que decirlo. La verdad se dice. Ahora, ¿qué...? O sea... 3 hijos con Nuni, que es nuestro niño especial. ¿Qué tú hiciste como que en estos últimos 5 meses? Dino, para que tú te suba, te dé autoconfianza.
Ajá, para que la comunidad
entienda. ¿Qué tú has hecho en estos 5 meses?
Bueno, arrancamos el año. Muy chulo el año, ¿verdad? Yo estaba hasta hace unos pocos meses trabajando en una entidad bancaria como líder de un proyecto. PO, o el que entienda esos términos ahí, pues me va a comprender. 24/7 prácticamente. O sea, un trabajo sumamente demandante, muy divertido, porque como hace crecer un niño. Cuando tú das a luz un bebé, tú sientes como que todo el esfuerzo de un equipo se logra. Arranco ahí, con poco tiempo, para el tema del diseño. Sin embargo, me mantuve en los tiempos, a fines de semana sobre todo, con el proyecto de diseño de interiores. Pero llega marzo, mi esposo me dice, mira, tengo que irme fuera 3 semanas porque, ¿por qué? Porque tenía un proyecto puntual que trabajar. No, perfecto, se va esas 3 semanas. Me dice, mira, te compro un miércoles, te compré el pasaje para que venga viernes, para que duremos 3 o 4 días aquí, para que tú conozcas Chicago, porque eres en la zona de Estados Unidos, y así la pasemos un rato juntos. Ajá.
Con su plan B,
con su segunda, y no, para que tú vengas y vea esto. No, ¿qué es lo que va a pasar?
Pues yo voy feliz, felicísima.
Feliz, de verdad que fue un viaje muy, muy lindo, muy, muy divertido, muy siempre con los niños, como que ese tiempo de pareja definitivamente hay que sacarlo. Estoy por allá, vengo, y cuando venimos, que ya estamos aquí, me dice, mira, ¿te gustó? ¿Qué tú opinas? Allá me lo dijo, ¿qué tú opinas de venir para acá, para que vivamos aquí? Y yo, ay, sí, muy chulo. Sí, muy emocionada, muy chulo.
Ay, sí, chulo, ay, sí, hecho, claro, sí, yo sí, no lo pensé.
Claro, mi amor, pero cuando tú dices ese, sí, muy chulo, claro, sin tener idea de que se iba a volver una realidad. Pues, para no cansarles el cuento, aceptó una oferta de trabajo donde vamos toda la familia para allá. Karina, deja la entidad financiera en mayo.
Ajá.
¿Cierto? Con el
diseño,
¿verdad? Me quedo con diseño y eso ha sido una una bendición de Dios, porque yo entendía que iba a calmar un poco y que iba a tener más tiempo para mí.
Yo te dije que eso no es
dinero. Te veo menos.
Entonces emprende.
Te veo menos. Es más, creo que la veía más cuando trabajaba en banca.
Sí, yo se lo dije. Te veía más cuando trabajabas en banca.
Emprende, decían. 24/7.
Ajá.
Y nada, estamos trabajando solamente en diseño de interiores. El objetivo ahora, como nos vamos como familia afuera, pues es mantenernos con proyectos locales, pero nos vamos a trabajar para allá también. El objetivo es estudiar allá y poder ejercer el diseño de interiores en Estados Unidos.
Y entonces estamos recogiendo porque nos vamos en 5 meses todo esto. O sea, renunciamos a un banco, emprendemos, nos mudamos de país.
Gracias, vendemos apartamento.
Fucking months. O sea, ¿tú sabes todo lo que vendimos?
Vendimos el apartamento.
Ah, no, eso fue una cosa de que, ay, vamos a ponerlo en venta. Ay, tía, ¿tú lo quieres? Sí, te lo compro. Ok, dámelo. Va, el carro. Mira, Juan, ¿tú lo quieres? Toma. O sea, todas las energías fluyeron de una forma que es como, no te vas a resistir. Te vas. Porque te conocemos.
Te vas.
Si te ponemos una cosita, entonces después tú vas a estar de que, ay, Dios, no, porque después no. Espérate, vamos. Ahora bien, ¿tú recuerdas algún momento, Karina, muy duro de crisis en el cual tú tuviste que ser brave? Que tú recuerdas que tú dijiste, Mérquina, this is hard.
Hubo muchos momentos de crisis a nivel laboral, muy demandante en la zona que estaba. Y hubo momentos en los que era muy demandante la parte laboral y también era muy demandante la parte del diseño. O sea, hubo muchos momentos de crisis así. Pero yo creo que de manera personal, ya en mi familia, momentos difíciles, sobre todo cuando te dan diagnósticos, te dicen. Yo tengo un niño de 5 años, Fernando, mi nuni lindo, que desde temprana edad, pues desde antes del año, ya yo empezaba como a ver algunas características que me llamaban la atención. Muy concentrado en temas tecnológicos, poca habla, no hablaba, o sea, decía muy poco. Si hubo intención a los 6 meses, la perdió, 8, 9, ya no tenía intención de decir nada. Y pues arranco yo. Yo siempre he sido mucho de no quedarme como con esas cosas, sino investigar. ¿Qué pasa? Vamos a llevarlo allí. Empezamos con audición, empezamos con neurólogo, empezamos con psicólogos. Fue operado de los oídos, fue operado de adenoide, ¿verdad? Que se me olvida. Y arrancamos con terapias con Fernando. Yo me recuerdo que el primer diagnóstico que intentamos hacerle fue cerca de los 2 años. Y la psicóloga nos decía, mira, no es concluyente a esta edad, entonces vamos a trabajarlo con terapias. Lo puse allí, lo puse aquí. O sea, al final, a Fernando lo venimos trabajando desde el año. Con terapia sensorial, con psicomotricidad, siempre estuvo como con terapia de habla. Siempre estuvo concentrado hasta que las personas me decían, mira, pero vamos a hacerle un diagnóstico, porque tú no sabes qué tiene Fernando. No, él tiene, no habla, estamos trabajando terapia de habla y tiene necesidades. Ok, yo sí me enfoqué mucho en cubrir lo que yo veía como necesidades y lo que los expertos me decían que eran necesidades. Habla, movimiento, la parte sensorial, se estaba trabajando. Y yo decía, ¿para qué un diagnóstico? ¿Qué me va a decir diferente un diagnóstico si ya yo entiendo que estoy haciendo lo que tengo que hacer? Hasta que, bueno, no sé, accedí a trabajar, a hacerle las pruebas que amerita para diagnosticar. Yo decía, el diagnóstico no, o sea, el tener un diagnóstico simplemente etiqueta a los niños, como que no hace un esfuerzo diferente, sobre todo en mi caso, que ya yo venía trabajando a mi niño. Sin embargo, cuando me dan ese diagnóstico, yo no esperaba mi reacción. Yo creía que, está bien, me van a decir lo que sea y yo no voy a hacer nada. Cuando la psicóloga me dice, ay, yo soy muy llorona, que está dentro del espectro, me dio duro. Lloré, duré como 2 o 3 días como, wow, en serio. Fue difícil, fue muy difícil, pero después de los 3 días fue como vivir, entender, aceptar la postura y agarra, como decían por ahí, mi peluchita era para adelante. ¿Qué yo voy a hacer diferente para seguir haciendo que mi hijo no necesite de mí? Fernando no decía casi nada en ese momento de diagnóstico. Gracias a Dios, Fernando no es un niño que se aísla, no es un niño que no te mira, es un niño que te mira. O sea, si bien es cierto que tiene algunas características del espectro, no es una condición ni severa, sino es algo bien leve. Vamos a trabajar todo lo que haya que hacer para que él sea un niño, no es normal, porque él es un niño normal, sino que sea aceptado e incluido en la sociedad. Porque al final, como padres, eso es lo que queremos, que al final él pueda tener sus propias alas y volar, y no que dependa todo el tiempo o de mí o de papá. Y Fernando es un niño muy independiente.
¿Tú sabes qué?
Totalmente.
Esa era una de las cosas que yo decía, wow, qué increíble. Como que verlo desde afuera, lo que ustedes han hecho. O sea, tú y Alfonso como que han cogido su muchachito y es, puedes echar para adelante con él. Y me pongo a emocionar porque yo digo, Mierkina, por eso que tú te vas. Por eso que Alfonso se va. Por eso tú te vas con tus hijos. Porque es como que Dios dice, esto es lo que tú estás viviendo en este momento y tú no lo ves. Y Fernandito, Fernandito yo creo que es más independiente que tú y que, claro, que cada una de nosotras. Él es él. Es un niño muy despierto. O sea, ¿tú crees que él se le olvida algo que tú hiciste? Nunca se le va a olvidar. O sea, tiene una memoria impecable.
¿Cómo saluda a cada una?
O sea, lo que vamos a gustar de la experiencia de verlo a él es eso, es... Todo siempre tiene un porqué. A veces tú no lo tienes tan claro. Pero verlo yo desde afuera, para mí es, coño, más evidente no puede ser porque ustedes se van. Y porque todas las puertas se han abierto a un país donde tienen mayores recursos para poder incluir... Para que Fernandito tenga una vida, como tú dices, o sea, con sus propias alas. Y siento que ese peso que ustedes tienen aquí, todo lo que ustedes han invertido en Fernandito, porque no es algo que tiene accesibilidad a todo el mundo, sino que al final es algo privado para poder apoyarle a ustedes a desarrollarlo. Ahora bien.
Ay, gracias.
Ahora bien. Ya, porque... Y entonces este podcast va a ser dando gritos. Es bueno llorar, es bueno llorar.
El maquillaje, gracias.
En este proceso, ¿cuáles han sido esas herramientas que tú has integrado para autogestionarte? Porque, o sea, cada una tiene una manera. Por ejemplo, yo me tranco. O sea, cuando ustedes ven que yo digo, señor, este fin de semana no me van a ver, ya yo por lo menos lo digo. Yo digo, me voy a quedar en la casa, me voy a autogestionar, siento que me tengo que trabajar antes. No, yo me entrancaba y ustedes, yo ni el teléfono le cogía porque no tenía herramientas. Giselle, mi amor, tú duras un mes sin saber de ella. Tú la llamas, no te coge el teléfono. O sea, cada una tiene como un sistema y yo creo que las tres hemos aprendido un sistema de aislarnos porque mami en realidad se aislaba. Y era, para mí era una conducta aprendida. Ahora ya yo reconozco y yo le digo, espera, esto no es mío. O sea, esto no es mío, esto es de mami, esto ahora a mí me corresponde autogestionarme en los momentos de crisis. ¿Cuáles herramientas tú has integrado para autogestionarte?
Mira, yo creo que todavía me falta muchísimo.
No sé,
sí,
no, con la que tú tienes ahora.
Muchísimo para aprender de autogestionarme, porque todavía yo, cuando te escuchaba hablar, confirmaba eso que tú dices. De alguna forma, las tres nos aislamos. Yo me tranco. Yo inicialmente como que entro en el victimato. Entro en que ya todo me ofende, en que... O sea, internamente, no necesariamente lo canalizo. Ya ustedes me conocen y ustedes saben, mira, dime qué es lo que te pasa. Pero cuando yo estoy en crisis, yo lo que hago es que me aíslo, me recojo. Y cuando estoy entre la gente, como no quiero estar entre la gente, entonces soy más sensible de la cuenta. Como que en víctima, en que aquel dice algo random y yo lo cojo para mí. O sea, pero ya yo he identificado que eso viene del mismo momento que estoy viviendo, que no tiene que ver con esa persona, sino conmigo. ¿Qué me ayuda a autogestionarme? Sacar tiempo para mí. Trato de hacer ejercicio, trato de no soltar. Para mí, por ejemplo, ir al gimnasio o hacer ejercicio me ayuda a soltar, aunque yo te explota, como que es mi momento. Meditación, o sea, los momentos como que yo siento que me falta calma, me falta paz, pues trato como de buscarla. A veces me cuesta mucho, me cuesta como agarrar a la Karina que no tiene esa calma, pero trato, hago el esfuerzo. Escuchar mucho también, trato de escuchar podcasts, como tú dices, de subirme la energía con música alegre, como para terapia, o sea, definitivamente me llama de Esther, no sé, se llamo Esther o llamo
a cualquier sistema, Juana, María, Pedro, vengan.
Sí, sí, sí. Y ustedes, o sea, yo no me canso de decir cómo, qué privilegio o qué honor o qué bendición tan grande me ha dado Dios de tenerlas, porque hay hermana y hay hermana, pero poder encontrar alivio, poder encontrar calma ante una situación con una llamada, o sea, no tiene precio.
Yo o sea, me siento como la de Charm.
Ay, no, pero aquí está dando grito, tú no puedes.
Me siento como la de Charm, la de las tres hermanas que son tres brujas y que hacen un spell y que todo lo hacen juntas y hacen y se agarran de la mano. Yo siento que eso no los regaló la muerte de mami. Porque la verdad nosotras no teníamos esa conexión.
Nos unió muchísimo más.
Ni nada, era como que this is what we have now. We have each other. Y mami luchó en vida para que nosotras tuviéramos
no nos matáramos. Gracias.
Esta relación que tenemos nosotras. Y también yo creo que cada quien ha asumido su rol. Porque antes nosotras cargábamos roles de cada quien, como que a mí me corresponde el rol de ser la esposa de papi, por ejemplo, cuando a mí se quedó sola. O a mí me corresponde el rol de ser la hermana más grande. No soy la más grande, soy la más chiquita. ¿Entiendes? O sea, como que cada quien, reconocer eso nos lleva a ver, coño, cuánto hemos crecido. O sea, ya, por ejemplo, Kaina me hizo una crisis una vez, yo le dije, no me voy a quedar con eso. Le digo, dame un minuto. Estoy molesta yo. Y le escribí todo lo que yo sentía. ¿Tú te acuerdas todo lo que yo te dije? Y te dije, no me responda.
¿En qué momento? Porque ella me dijo, estoy en crisis, me disparo, pero yo tenía un momento difícil. Yo estaba ese día, Dios mío, internamente como constraint, con mucha carga. Y me tiran una carga más y, bueno, nada. Esa fue como la gota, como...
Mira para adentro.
Mira, revísate, que algo está pasando. Y ahí fue que empezó a llamar a mi sistema a tratar.
A reconectar. Ay, sí, que yo me di cuenta. Cuando ella está así, mira, yo digo, dame un momento.
Claro que nos damos cuenta. Es que nosotros compartimos energía.
No, cuando Karina llega y está, o sea, eso parece como que hay...
Una nube negra.
¿Qué pasó? Aquí hay una nube negra. Que está
una nube negra.
Y esa nube negra que llegó.
Estaba soñando ahora mismo.
Y se llega, con monosílabo.
Claro, sí, hola.
No, tú no te das cuenta.
Y se sientan.
Y se sientan y empiezan a decir que, Giselle, mira tal cosa. Sí. No, que tal cosa. No. Ok. ¿Qué es lo que
otra
está
pasando? O sea,
yo no.
Tú eres muy explosiva también. Pero no,
yo soy rabia. Pero yo no hago rabia contigo ni contigo. Yo empiezo es a ver hacia afuera. A los ojos, párate derecho. María Fernanda, siéntate bien. Y dice, ok. Después digo, lo que me está pasando.
Sí,
estoy como
no.
Aquí ya.
¿Y conmigo?
Estoy como...
¿Qué has invitado del podcast? No, ellos. Dije, ok, está bien.
O sea, y es como... es como tan extraño lo que nosotros juzgábamos de la otra. Ya reconocemos que no se trata ni de ti ni de ti. Es de
totalmente.
Mí.
Y antes de que mami... O sea, cuando mami estaba físicamente, o sea, esa conexión no estaba.
No.
Ni siquiera ese, digamos, ese despertar que hemos tenido posteriormente de mirar hacia adentro, entendernos, de compenetrar la relación que tenemos. Y dicho esto, ¿qué tú le quisieras decir a la comunidad que te está escuchando y que tal vez está atravesando por un momento duro donde tiene que ser brave, y no tiene las herramientas y se siente en ese hoyo negro ahora mismo?
Guay. Cosas que me han funcionado. No quedarte ahí. Tratar de buscar ayuda con lo que tengas a la mano. Que aquella terapia es muy cara, con lo que tengas a la mano. Si tienes que buscar un documental, si tienes una persona en la que confías, si tienes que ir a la iglesia, buscar apoyo, porque solo no se sale. Me consta, lo traté de hacer muchas veces y duró un año entrar ahí adentro. No se puede. Entonces, buscar sistema. Y que tengan unas hermanas como la mía.
Bueno.
Bueno, en otra vida, yes. Mami. Eso es con interno, pero nada, a ustedes, gracias por venir al podcast. Ahora ya te puedes ir a seguir mudándote.
Sí. Acomodar cajas.
Sí, acomodando cajas. Nosotras vamos un rato, que tenemos dos o tres episodios que grabar, pero te vamos a
ayudar. Pero nada, gracias a ustedes por este capítulo y nos vemos en el próximo.
Bye. Bye.
Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo. Si aportó de manera positiva en tu vida, haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti. Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram bebrave.dear para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.